Aquí comienzan los viajes de Gulliver. De la Asociación La Sombra del Ciprés y COPE Ávila.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos aquí a los viajes de Gulliver, un programa que se hace gracias a COPE Ávila y a la asociación La Sombra del Ciprés, y que podéis escucharnos, como ya sabéis, en la plataforma de iVoox o en la web de COPE Ávila. Pero antes de comenzar, me gustaría presentaros a nuestros compañeros de siempre en este barco a la deriva en los mundos de la literatura, como son el gran historiador Sergio Sánchez, que sigues con nosotros.
Hola, muy buenas, sigo con vosotros, aunque a lo mejor dimito o me echáis, no está muy claro todavía.
Y la anteriormente conocida como inquisidora, actualmente poeta del amor y poeta de la melancolía, María Eugenia Hernández.
Hola, buenas.
¿Qué tal, Maru? ¿Cómo
bien
estás? Bueno, pues hoy tenemos una de esas entrevistas que hemos tenido que hacer fuera de plató, en este caso por el coronavirus, pero que es una entrevista muy interesante y que la hemos querido enmarcar dentro de la sección El libro en la mesilla.
El libro en la mesilla.
Bueno, pues he estado un ratito con Carolina Ares. ¿Sabéis quién es Carolina Ares?
Sí, por supuesto, la ilustre presidenta de la Junta.
Pues efectivamente es así, es la presidenta electa de este año 2020. Y que, bueno, pues se ha enfrentado a una situación poco común, que ninguno de los presidentes anteriores la ha tenido, y que aún así, pues la asociación pues ha seguido realizando sus actividades y demás, y también la vamos a conocer un poquito a ella en su faceta de escritora y de lectora, que es una persona que realmente aficionada a la lectura. Así que vamos con nuestra entrevista. Bueno, pues ya estamos aquí con Carolina Ares, que es la presidenta de la asociación La Sombra del Ciprés desde principios de este año 2020. ¿Qué tal, Carolina?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues mira, ya era una deuda que teníamos en los viajes de Gulliver no haber podido contar contigo hasta hoy, así que estamos encantados.
Sí, bien que me lo decíais. Sí. Me picabais un poco con el tema.
Estamos encantados de tenerte. En primer lugar, nos gustaría preguntarte, bueno, ¿qué tal la experiencia durante estos meses? Porque ha sido, pues tal vez el año, de todos los años que lleva existiendo la asociación, pues el año más complicado para estrenarse como presidenta, ¿verdad?
Sí, la verdad es que ha sido un año pues poco convencional y que además ha habido que tomar decisiones que igual otros años no ha habido que tomar. Bueno, pues ahí estamos. También nos ha abierto otra serie de campos de actuación que antes no teníamos. Entonces, tendremos que ver cómo funcionan las nuevas actividades que estamos llevando a cabo y más adelante seguramente podamos combinarlas y hayamos sacado cosas nuevas y positivas de esta temporada.
Porque, bueno, a pesar de todo, como bien dices, este año pues la asociación ha hecho muchas actividades, como es habitual, y efectivamente pues os habéis tenido que adaptar, sobre todo a los sistemas de comunicación a los que nos hemos tenido que sumar todos por este tema de la pandemia. ¿Qué actividades son las más representativas de lo que llevamos de 2020 que haya hecho la asociación?
Bueno, pues mira, tuvimos la suerte suerte porque al final, que sepamos, no hubo contagios ni nada. Nos despedimos antes de la cuarentena, justo antes de la cuarentena además, con un acto con motivo del 8 de marzo, del Día de la Mujer Trabajadora. Estuvimos leyendo, hicimos un recital en una canción de mujer, entonces estuvimos combinando esta vez canciones de una temática más femenina con lectura de textos, de biografías de escritoras, de empresarias, de artistas, bueno, un poco más desconocidas. Y justo ahí fue cuando nos cerraron. Además, nos cerraron justo en una semana que teníamos presentaciones de libros de asociados que han tenido que esperar y que están siendo ahora. Y bueno, pues tras una pausa inicial un poco desconcertante, pues sí que nos pusimos a trabajar y ha habido actividades que no han podido salir, pero otras que sí, que hemos podido adaptar. Por ejemplo, hemos estado celebrando el centenario de Delibes de una manera más la distancia, no hemos podido hacer un homenaje más presencial, más bonito, que ya lo haremos, pero hemos podido llevar a cabo muchas actividades. Luego, en verano también hemos podido participar en las Noches de las Artes de Fontiveros y, bueno, pues hemos ido haciendo pues un poco lo que hemos podido.
Sí, comentabas que precisamente, bueno, el debate o la mesa redonda que hicisteis sobre la figura de Miguel Delibes, porque este año, bueno, dentro de bien poquito se celebran los 100 años del nacimiento del autor. Sí. Cuéntanos un poco cómo fue esa mesa, porque si no estoy mal informado, participaron familiares, ¿verdad?, del autor. ¿Cómo se vivió aquella mesa?
Pues la verdad es que fue un proyecto que nos ilusionó mucho al grupo de trabajo del centenario, porque al final estábamos encerrados y era una sensación de poder estar haciendo algo, de poder estar siguiendo adelante con nuestros planes. Y luego además fue una manera bonita de celebrar el 23 de abril, que es tanto el Día del Libro como el Día de Castilla y León. Miguel Delibes, si hay algo que representa, son esas dos cosas. Y como nos contaron ese día, encima él se casó un 23 de abril. Entonces, la verdad es que estuvo muy bien. Contamos con la presencia de la presidenta de la Fundación Delibes, su hija Elisa, con dos de sus nietos, con Ángeles Corzo y con Germán Delibes Caballero. Y luego también tuvimos a un exdirector del Norte de Castilla, a Carlos Aganza, y todo ello moderado por nuestro compañero Pablo García. Fue por la tarde y la verdad es que tuvimos gente de toda España, que es una ventaja, es algo que hasta ahora pues no podíamos hacer, porque al final hacemos actos muy localizados en Ávila o igual en su provincia, y sin embargo aquí tuvimos gente en las Islas Baleares, tuvimos gente en Cataluña, además encima no solo socios, sino gente de fuera de la asociación. Y toda la gente coincidió, nos han pedido que hagamos más cosas de este tipo, en que fue como estar de sobremesa con la familia, oyendo hablar de cosas que interesaron mucho, y la verdad es que las sensaciones fueron muy positivas y esperamos poder seguir ahondando. Igual ya no en Delibes, pero sí en ese tipo de actividades.
Y uno de los pilares más importantes de tu mandato hasta ahora y una de las cosas que más has reivindicado ha sido el papel de la mujer dentro del mundo de la literatura y bueno, sabemos de buena tinta que uno de tus deseos en cualquier actividad que se haga es que siempre sea paritaria y además dar valor, pues me comentabas ahora la figura de Delibes, que haya participación siempre de mujeres que tienen mucho que decir y que, bueno, como en otras facetas de la sociedad, pues no se trata a la mujer como se debería tratar.
Claro, no, y no es tanto cómo se debería tratar o que tenga que haber mujeres, porque sí, hay veces que no surge ninguna y no pasa nada. Lo que pasa es que muchas veces tenemos en mente planes, como decirlo de alguna manera, más masculinos, teniendo opciones perfectamente válidas femeninas, pues entonces hay que equilibrar un poco y combinar. No suele haber problema en ese aspecto, pero sí que alguna vez hemos tenido que pensarlo y decir un momento, estamos centrándonos mucho en hombres, no tenemos ninguna mujer válida. Que vuelvo a lo mismo, no se trata de tiene que haber mujeres porque sí, que no. De hecho, en el Recítame una canción de mujer, que es decir, además que no fue idea mía, había paridad, quiero decir, eran hombres y mujeres leyendo sobre un mismo tema, que es de lo que se trata al final.
Uh-huh. Y bueno, más allá de la Carolina presidenta, bueno, Carolina presidenta no llega ahí por casualidad. Carolina es un amante de las letras, que además este año ha batido una marca personal muy muy interesante, que ha sido leerse, bueno, más de 100 libros ya, no sé
si ya van más de 100. Pues deben ir 103 o por ahí ya, sí, hace 15 días.
¿Qué le dices a todas estas personas que, bueno, pues la frase típica de me gustaría leer pero no tengo tiempo? Y que sin embargo, bueno, pues el sofá y el mando pues están siempre ahí a su disposición.
Claro, pero también te tiene que gustar. A ver, yo te digo, yo he leído más de 100 libros este año, pero pregúntame cuántas películas he visto, que no he visto tantas. O no veo tantas series, ¿sabes? Porque me siento más cómoda leyendo. Eso también pues tiene que formar parte de ti, tiene que ser algo que disfrutes haciendo, que tengas esa capacidad de concentración, que no te canse y sobre todo que encuentres libros que te gusten y que disfrutes. Para mí eso es lo más importante, porque yo creo que este año pues a lo mejor me he leído dos libros que no me han gustado y no me los he leído, quiero decir, te los he acabado dejando. Entonces, eso es muy importante.
Bueno, en este programa tenemos una sección que se llama El libro en la mesilla, en el cual, bueno, siempre recomendamos un libro distinto, diferente, para que los oyentes del podcast pues bueno, pues puedan conocer algo. ¿Tienes algún libro, bueno, más que diferente, un libro especial para ti? Un libro que, el libro cabecera que digas, es que esto se lo recomendaría a cualquier persona.
Pues es que el libro de cabecera, a ver, pues yo qué sé, es que te puedo decir ya con mi edad que cuando estoy de bajón o estoy triste o lo que sea, me leo Harry Potter porque es como volver a casa, pero recomendar Harry Potter no vale para nada porque vas a cualquier lado y está Harry Potter. Entonces.
Pero a mí me han chivado a alguien que tienes también ahí un alter ego de Harry Potter versión española, que es un chiquito
el Vidalín,
de Carabanchel, pues, ¿verdad?
También recomiendo siempre, claro, yo además encima siempre recomiendo mucha literatura infantil y claro, que todo el mundo tiene que leer a Manolito Gafotas. Además, Manolito Gafotas ahora tristemente ya no se le considera literatura infantil, ahora se le considera literatura de adultos. Dicho esto, también creo que Manolito Gafotas tiene mucho que decir a los adultos.
Y bueno, y aparte de también la Carolina lectora y una Carolina escritora, porque escribes artículos en el Diario de Ávila, has hecho distintas colaboraciones a mayores, tienes ahí un proyecto del libro que está escrito ya, ¿de qué escribe Carolina?
De todo, de lo que se le ocurre. Pues a ver, evidentemente escribe mucho para niños, pero porque lo uso en el día a día, al final pues lo utilizo como recurso y es una posibilidad que tengo y que a mí me es útil. Igual que te digo que escribo cuentos porque me resultan útiles y es una manera cómoda de expresar y de explicar cosas, si fuera capaz de escribir canciones también lo haría, pero al final que es un recurso de trabajo. Escribir, pues siempre tiendo al final a escribir, salvo en cosas muy concretas, que me salga un tema y diga, esta de escribir de esto, suelo escribir de temas culturales. Suelo escribir mucho de temas culturales y, como tú has dicho alguna vez, pues esa reivindicación de mujeres del pasado que no son conocidas. Uh-huh. Pero bueno.
Y que, por último, ¿qué nos puedes adelantar de los planes futuros o próximos de la asociación?
No sé qué puedo adelantar, te pregunto a ti.
Bueno, creo que estamos ahí, tenemos entre manos algún festival, ¿verdad? No sé si cuando se emita el podcast ya se habrá celebrado, pero bueno, vale. En cualquier caso puedes contar la idea sin problema.
Bueno, pues la verdad es que teníamos muchas ganas de hacer algo así. Vamos a hacer un festival literario, lo vamos a hacer además de la mano de la cerveza Raíz Cuadrada. Entonces, un poco, se titula El origen lo ponen los libros. Entonces, vamos a combinar presentaciones de libros de nuestros asociados un poco con conocer gente relacionada de alguna manera con el mundo de la literatura o con el mundo de la cultura que nos hablen de eso. ¿Qué parte de ellos le deben a los libros? Entonces, es la primera vez que lo hacemos, estamos muy emocionados. No, como no sé qué habrá pasado para entonces, no voy a decir mucho más.
Seguro que ha sido un éxito tremendo,
Sí. Va a ser la primera edición, claro, y luego ya seguiremos creciendo, esperamos. Y nada, y luego estamos también, que ya habrá pasado también, vamos a colaborar con el Diario de Ávila de cara al centenario de Miguel Delibes. Acabamos de sacar los ganadores del concurso infantil que hicimos sobre él y bueno, pues eso.
Pues Carolina Ares, que además de presidenta es una buena amiga y tenía, vamos, nos estaba echando la bronca tanto a Sergio como a Maru como a mí de que no nos habíamos acordado de ella.
Vosotros me sacabais el tema para pincharme y yo decía, bueno, pues aquí como presidenta rápidamente quito los fondos.
Pero bueno, estaremos encantados de que vuelvas a estar por aquí y si puede ser, y si todo va bien y esperemos que vaya bien, pues no lo tengamos que hacer por vía telefónica y que estemos,
claro,
de nuevo
en
juntos.
Persona, en persona. Ya pues la próxima vez, en persona.
Pues muchísimas gracias, Carolina.
Gracias a ti, César.
Bueno, pues estas han sido las palabras de Carolina. Pues muchas actividades son las que ha hecho la asociación durante este año.
Y que no ha sido nada fácil, debo añadir.
Y bueno, que no ha sido en Fontiveros, ha sido
la
Casa de las Artes en Gotarrendura, para que no se ofenda
eso
el Ayuntamiento de Gotarrendura, que puso
mucho empeño y ilusión,
que además que también era como el primer acto que hacíamos cultural y bueno, pues que ha sido un lapso.
Un fallo lo tiene Cuandera. Y bueno, pues vamos ahora con otra sección, una de las secciones más, más queridas por la audiencia y que tiene esta cabecera.
Esplendados.
Me atraparás al vuelo y nunca la pared. Y si me dejas aire en tus líneas dormiré.
Hoy, María Eugenia, tenemos una sección Esplendados muy particular, ¿no?
Sí.
¿Qué vamos a hacer?
Hoy vamos a recitar canciones, pero vamos a hacerlo desde un punto de vista que no sea tan poético, ¿no? O sea, que no sea como recitar poesía, sino más bien como contar una historia. Entonces, bueno, pues cada uno hemos elegido una canción y bueno, vamos a ver qué sale de ello, ¿no? Yo no prometo que no pueda... Que pueda recitarla, vamos, en el toque de la poesía, porque me parece complicado, pero bueno.
El sentido de esto es que, bueno, nos hemos dado cuenta que hay muchas canciones que en realidad son una historia, que bien podían encajar en una novela, o que podían encajar en una carta, o podían encajar en otro registro distinto al puramente musical. En la propia asociación realizamos una actividad que es Recítame una canción, donde los distintos miembros de la asociación recitan canciones en distintas tipologías, pues a veces son de humor, a veces son de amor, y siempre, pues bueno, pues se sacan mensajes o conclusiones muy distintas de escuchar la canción, pues en la radio o en nuestros reproductores, en Spotify, donde corresponda. Así que hoy hemos seleccionado tres canciones distintas con las que se podría escribir tal vez algún libro, y bueno, pues la primera de ellas nos las trae Maru. ¿Y cuál has elegido, Maru?
Pues yo he elegido la canción Patagonia, de Zoel López, que está incluida en su disco Paramales del año 2015, y que, bueno, yo he de decir que sí que me parece una canción con una letra muy poética, pero en la que, pues, Zoel lo que hizo fue relatar las experiencias o el recuerdo que le quedó de su viaje de novios con su esposa. O sea, y me gusta mucho la canción, la verdad. Así que empiezo. Partimos temprano a un mundo desconocido. Te volviste a dormir, yo acariciaba tu pelo. Despertamos confusos más allá del silencio, en un sueño de óxido y faros perdidos. Como lobos marinos entre la corriente, caímos al límite de un desierto baldío. Caminamos glaciares sobre los ríos eternos y trazamos los planes hacia el infinito. Corrimos senderos hacia el pico más alto. Te dije, volvamos, es muy peligroso. Perderse no sería tan malo, pensamos. Pero volver y contarlo será maravilloso. Nos enamoramos después de millones de años, en medio de una orgía de pingüinos salvajes. Te dije, por siempre me quedo a tu lado. Venga lo que venga, pase lo que pase. Sorprendimos a la luna besando a los volcanes, surcando el lomo de una serpiente de fuego. En un barco cargado de presente y futuro, nos quitamos los guantes y nos rotamos al viento. Descendimos a lo más profundo del mundo, donde nace la luz más intensa del bosque, y bebimos del brebaje de lo desconocido, en un sueño de azules y campos perdidos. Y al regresar, el mismo decorado, pero con un guión totalmente distinto, las mismas caras, los mismos caminos. Ahora todo es igual, pero nada es lo mismo. Todo parece igual, pero todo es distinto. Ahora todo es igual, nada sea lo mismo. Todo parece igual, ahora todo es distinto.
Estaba muy bien, o sea, la verdad que sí que tiene mucha historia. Yo me quedo con lo de esa orgía de pingüinos.
Me encantan los pingüinos, quiero tener un pingüino.
Bueno, al final estamos viendo que en una canción se puede condensar toda una historia que, bueno, pues que en manos de un novelista se podría trasladar a centenas de páginas, y que en este caso, bueno, la dificultad de las canciones, igual que la poesía, es condensar todo.
Sí, hombre, yo veo que es una canción que, por ejemplo, ya no se fuese una novela, ¿no? Si fuese una película, por ejemplo, el guión de una película, yo creo que la enmarcarían dentro de lo que es un guión de road trip, que más o menos te hace ver cómo partes de un punto y llegas hasta el destino, y van cambiando, pues, la forma de ver la gente que tiene el mundo, ¿no? Aquí habla de una historia de amor, pero vamos, que puede ser un viaje completamente en el sentido más normal de la palabra o cualquier otra experiencia de la vida, ¿no? Sobre todo, a mí, por ejemplo, esta canción, ahora con todo, pues, lo del confinamiento y todas estas cosas que estamos viviendo, Sí que la frase esa de todo es igual pero nada es lo mismo, pues me parece que está muy acorde, ¿no? Porque es como que de pronto llegas a un punto y todo lo ves distinto, ¿no? No ha cambiado nada, pero esto digo, ya nada es lo mismo.
¿No? Tampoco dices tanto.
Sí. A mí, no sé, es una canción que me gusta mucho. De hecho, bueno, o sea, sí que recomiendo escuchar la canción. Me gusta Soel, me gusta Bella con Deluxe y esta es una de mis favoritas, la verdad.
Bueno, pues esto ha sido Patagonia de Soel López. Y ahora nos viene una canción con muchos ganchos, Jack Cross, Rin y demás, porque Sergio nos trae...
Yo creo que no, voy a esperarme para el final y te voy a ceder el turno, porque ¿sí? yo lo voy a tratar de intentar cerrar todo con una mítica canción.
Esto no está en el guión, pero bueno, como somos...
Una cara César de qué bien, como me apetece continuar a mí.
Somos un programa de recursos y no pasa nada, yo soy además un presentador multidisciplinar y no tengo ningún problema. Bueno, yo he elegido...
Esta me la guarda.
Yo he elegido una canción de Joaquín Sabina, que es el caso de La rubia platino, que bien podría ser una novela de detectives. Bueno, la voy a recitar y luego la comentamos. Lo voy a tratar de recitar como si fuera una novela. Y dice así. Me adelantó un talón de 700, más gastos sin contar otras 500 en fichas del casino. Mi último tren llegaba con retraso, así que decidí aceptar el caso de la rubia platino. Yo era un huelebragueta sin licencia, quemado en la secreta por tenencia, extorsión y líos de faldas. Estaba como buenes policía, a sueldo de un pez gordo que sabía cubrirse las espaldas. Ninguna zorra vale ese dinero, pensé mientras dejaba mi sombrero nuevo en el guardarropa. Cantaba regular, pero movía el culo con un swing que derretía el hielo de las copas. Cuando salió por fin del reservado, sentí que las campanas del pasado replicaban a duelo. La última vez que oí esa melodía, me recetaron 3 años y un día más iba en la modelo. Para jugar al blackjack y ser un duro, andar escaso de efectivo es igual que pretender envidiar con un farol al futuro. No por casualidad me temen en los casinos. Me daban 10 de los grandes por el caso de la rubia platino. Los besos que te dan las chicas malas salen más caros cuando los regalan y huelen a fracaso. Pero el croupier me echaba cartas buenas y la rubia platino era morena y el caso era un gran caso. En un bistro del puerto de Marbella, de Marsella, bueno, Marsella, Marbella, nos fuimos devorando entre botella y botella de Oporto. Los que pusieron precio a mi cabeza, les dije, exagerando su belleza, se habían quedado cortos. Puede que me estuviera enamorando, porque antes del café cambié de bando, de hotel y de sombrero. Mi viejo puso un cuarto con 2 camas, fingiendo que la dama era una dama y su hijo un caballero. Ni siquiera, señores del jurado, padezco, como alega mi abogado, locura transitoria. Disparé al corazón que yo quería con premeditación, alevosía y más pena que gloria. Para volver a ser alguien en el ambiente, necesitaba un par de buenos clientes, algo para mis vicios y un despacho decente. No dan para comer las putas del barrio chino. Me daban 10 de los grandes por el caso de la rubia platino.
Hasta con ese toque macarra, ¿eh?
Sí.
Se ha metido ahí.
Bueno, a mí esta canción es que me parece una novela de detectives. Me imagino al clásico policía repasado que se ha montado un despacho de detectives en un sitio perdido, donde de repente pues le plantean un caso de perseguir a esta rubia platino y se ve viajando a Marsella, que no Marbella, y de ahí yo sacaría una novela. De hecho, gracias a esta canción y a las mi archiconocida o fervor por la novela Falco, que ya se me ha criticado en este programa varias veces, he empezado a escribir una novela que ya tengo bastante avanzada, que es un poco en...
Primera noticia, exclusiva.
Sí.
Pero que callado se tiene este chico las cosas.
Sí. Porque la verdad es que la canción pues te lleva a todo ese mundo de detectives, de no sé si de mafia, y bueno, la verdad es que leyéndolo...
De
chicas malas... De clubs, de cantantes, de clubs y todas estas cosas.
De humo y todo. Y hay que decir que para ser una canción de Sabina te recuerda a ese Sabina que poeta como todo, no la versión de las últimas canciones que rima ojos de serpiente con tanguita de leopardo, o sea.
Y la versión que canta Leiva, la verdad es que creo que la mejora, o sea, a lo mejor los sabineros puros pues ahora mismo están odiando, pero creo que la versión de Leiva, que le da ese toque así, pues eso, más macarra, mejoran bastante la canción.
Es que Leiva mejora muchas cosas.
Aquí un llamamiento a Leiva, si quiere contactar con nuestra...
Te podemos entrevistar cuando quieras, vamos.
Bueno, y ahora sí, lo mejor para el final, ¿verdad? No sabemos qué... El listón está alto, a ver qué nos has preparado.
El listón está muy alto y, bueno, yo lo que traigo aquí es una canción que lo voy a tratar de hilar con todo lo que estamos diciendo de unión entre la canción y la poesía. Esta canción que voy a recitar es cuenta la historia tal cual de Rubin Carter, un boxeador el que fue falsamente acusado de asesinato, y el cual, Maru, ¿te suena?
Huracán Carter.
La de Huracán Carter de Bob Dylan. Pues bueno, en el año 75 la compuso después de que Carter escribiera una autobiografía. Entonces, ahora que también está muy en boga lo del Black Lives Matter y cuestiones de racismo en Estados Unidos, pues bueno, fue un tema injusto que se trató en su momento. Entonces, lo que voy a tratar de recitar va a ser la versión traducida de la versión de Bob Dylan.
Ah, no, aquí en inglés.
En inglés, esa después.
Eso para The Travels of Gulliver. Eso para el programa inglés. The Trips of Gulliver.
Bueno, pues voy a ello. Se oyen tiros que provienen del bar. Entra Patty Valentine del piso de arriba. Ve al camarero tumbado en un charco de sangre. Grita, oh Dios mío, los han matado a todos. Aquí viene la historia de Huracán Carter, el hombre al que las autoridades vinieron a culpar por algo que nunca hizo. Le metieron en una celda, pero una vez pudo haber sido el campeón del mundo. Tres cuerpos tumbados, eso es lo que Patty ve, y otro hombre misterioso llamado Velo, moviéndose por allí de forma misteriosa. Yo no lo hice, dice él, y mantiene sus brazos arriba. Solo estaba robando la caja, espero que lo entiendas. Los vi marcharse, dice, y se para. Mejor que uno de nosotros llame a los polis. Y así Patty llama a la policía y llegan a la escena con sus luces rojas dando fogonazos en una calurosa noche de New Jersey. Mientras tanto, lejos en otra parte de la ciudad, Rubin Carter y algunos amigos dan una vuelta con el coche. El aspirante número uno a la corona del peso medio no tenía ni idea de la mierda por la que estaba a punto de pasar cuando un policía le hizo echarse al lado de la carretera. Como en un tiempo anterior y antes de eso, en Patterson, así es como funcionan las cosas. Si eres negro, quizás no puedas asomarte por la calle, salvo que quieras atraer el calor, atraer a la policía. 4 meses después, los guetos están en llamas. Rubin está en Sudamérica peleando por su nombre. Arthur Dexter Bradley está todavía metido en atracos y los polis le están apretando los tornillos, buscando a alguien a quien culpar. ¿Recuerdas el asesinato con el que te topaste en aquel bar? ¿Recuerdas que dijiste que viste el coche de la huida? ¿Te gustaría cooperar con la ley? ¿Crees que podría haber sido aquel boxeador que corría aquella noche? No te olvides de que eres blanco. Arthur Dexter Bradley dijo, no estoy seguro, los policías dijeron, a un pobre chico como tú le vendría muy bien una oportunidad. Un poco de mano ancha. Te tenemos pillado por el trabajo, atraco en el motel y estamos hablando con tu amigo Velo. No quieres tener que volver a la cárcel. Si es buen chico, le estarás haciendo un favor a la sociedad. Ese hijo de puta es valiente y está volviendo más valiente. Queremos meter su culo entre rejas. Queremos culparle por estos 3 asesinatos. No es un gentleman, Jim. Las cartas de Rubin estaban marcadas por adelantado. El juicio fue una farsa. Nunca tuvo una oportunidad. El juez hizo parecer a los testigos de Rubin alcohólicos de los suburbios. Para la gente blanca que miraba, era solo un vagabundo revolucionario. Y para la gente negra, solo era un negrata loco. Nadie dudó de que él apretó el gatillo, a pesar de que no enseñaron el arma. El fiscal del distrito dijo que para él que cometió los hechos, y el jurado compuesto por blancos estuvo de acuerdo. Ahora, todos los criminales, con sus abrigos y sus corbatas, son libres para beberse sus martinis y ver salir el sol, mientras Ruby se sientan como Buda en una celda de 10 pies, un hombre inocente viviendo un infierno. Sí, esta es la historia de Huracán, pero no terminará hasta que limpien su nombre y le devuelvan el tiempo que pasó cumpliendo condena. Le metieron en una celda, pero una vez pudo haber sido el campeón del mundo. Bueno, pues esta es la canción de Huracán Carter que la compuso en 1975, tuvo mucho éxito como apoyo a este boxeador, no se interpreta desde 1976, y si la traigo a colación es para unir un poco las canciones con la literatura, porque una de las de los motivos por los que alegaron la Academia de Sueza para, de Suecia para dar el Nobel de Literatura en 2016 a Bob Dylan, es haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición americana de la canción. Y yo creo que con canciones como esta, de reivindicación, de contar una historia, se puede ver perfectamente cómo se puede unir la canción y la literatura.
Sabes que nos ha fulminado, ¿verdad?
Nos ha fulminado, chicos. Se ha quedado hasta el final.
Lo sé, sí. Sabía que era. Por eso quería un broche final ahí y encontré la excusa perfecta en esta canción.
No, sí que
es de mis favoritas. Y luego tuvo una interpretación cinematográfica también con Denzel Washington, con la que descubrí esta historia y que me gustó mucho, la verdad.
No, pues yo sí que quería comentar, o sea, parece mentira ahora que la has leído traducida, ¿no? Todo lo que cuenta, o sea, sí, cuando la escuchas en inglés no parece que te esté contando tantísimas cosas y te esté dando tantos datos. La verdad es que me ha sorprendido mucho. Está muy bien. Pero esas cosas se avisan, ¿sabes?
No, la verdad es que no se había dicho nada. Bueno, César sí, pero como no la conocía, pues no se había enterado.
¿No sabías cuál era esta? No,
es que como no tenemos hoy la sección de los libros que nos ha leído César, las canciones que César nunca ha escuchado.
La canción en inglés yo creo que la hemos escuchado todos,
sí,
aunque no prestamos
sí.
atención a la letra. Yo creo que sí que merece la pena y transmite mucho más de lo que parece.
Ahora la ponemos. Y hasta aquí los viajes de Gulliver, y ahora te dejamos a ti que escuches estas canciones, ¿vale? Y que a partir de ahora, pues más allá de la música, que te quedes con la letra y veas las historias que hay por ahí. Y nada, nosotros nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo de Los viajes de Gulliver con Té.
Un saludo a todos. Here comes the story of Eric Kane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.